Vamos a orar al Señor nuestro Dios. Padre, una vez más nos acercamos a ti en oración, pidiéndote, Señor, que tu Santo Espíritu hable a nuestros corazones, Señor, en esta mañana. Pidiéndote, Señor, que ninguno salga como ha venido, sino que podamos tener un encuentro con vos a través de tu palabra, a través de Jesucristo, y que el Espíritu Santo, Señor, obre en tu predicación, Señor, a pesar de mí. Señor, usa tu palabra en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay uno de los pasajes de las Escrituras. Nosotros tenemos muchas veces pasajes de las Escrituras que amamos, ¿verdad? Pasajes que están en nuestro corazón, versículos que hemos memorizado y han sido un estandarte en tiempos de dificultad, en tiempos de batalla, han sido genuinamente nuestras espadas en muchas ocasiones, ¿verdad? Cada uno de nosotros puede revisar su biblioteca mental de versículos bíblicos y encontrar esos textos, preciosos textos, perlas, promesas bíblicas maravillosas. Y en esta mañana vamos a enfocarnos, este es el último sermón de esta serie sobre el carácter del cristiano, y vamos a enfocarnos en uno de esos versículos que nos habla de la oración, de la dependencia de Dios, de la necesidad que tenemos de ir a Dios en oración por las cosas que afanan nuestro corazón. ¿Quién de nosotros no ha memorizado este versículo de esta mañana? Yo se los leo en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Ya muchos saben qué versículo es, ¿verdad? Dice así la palabra del Señor, Filipenses 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces la hemos usado, lo hemos memorizado? Y es el texto que vamos a ver esta mañana con la ayuda de nuestro Dios. El mensaje de este pasaje, el mensaje de este sermón en esta mañana, el título es Ansiosos por orar. Ansiosos por orar. Y el mensaje es que debemos orar por todo para recibir completa paz de parte de Dios. Debemos orar por todo para recibir completa paz de parte de Dios. Entonces, primeramente vamos a ver, ahora sí podemos todos enfocarnos en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Este pasaje lo vamos a estar dividiendo en tres partes. Estos dos versículos son pertenecientes a una sección más amplia de Filipenses que se llaman las exhortaciones generales. Es como Pablo al final de esta carta, en la última sección, da muchas exhortaciones, una tras otra, ¿verdad? Anteriormente, si vemos en el versículo 4, hay una exhortación a regocijarse en el Señor. Dice el versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez lo diré, regocijaos. Hay un mandamiento a estar gozoso, un mandamiento a estar alegres. El gozo es una característica de Pablo en sus epístolas, pero fundamentalmente en la epístola a los Filipenses. Y versículo 5 dice, vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Pablo sigue exhortando a los filipenses que están en un contexto de persecución, en un contexto hostil, en un contexto de divisiones. Les dice Filipenses, vuestra bondad sea conocida a todos, no solo a los de la iglesia local, sino a todos los hombres que les están hostigando, que los están persiguiendo. Sean bondadosos, muestren amor, muestren bondad, el carácter de Cristo, que cuando lo injuriaban no respondía, ¿verdad? El carácter amoroso del Señor. Y finalmente sigue diciendo: y por nada estéis afanosos. Y esa va a ser la primera parte de este sermón y el primer punto: identificar cuál es el problema que quiere acceder el apóstol Pablo, cuál es el problema que quiere enfocar Dios a través del apóstol Pablo, a través de este texto, en nuestras propias vidas. Y el problema, hermanos, es el afán, la ansiedad. Spurgeon dijo una vez que un agricultor visitó sus campos y dijo: no sé qué sucederá con todos nosotros si esta lluvia continúa. El trigo será destruido. No tendremos ninguna cosecha a menos que tengamos buen clima. Caminaba de arriba para abajo, estrujando sus manos y preocupándose, incomodando a todos los miembros de la familia, pero no produjo ni un solo rayo de luz del sol. A pesar de toda su preocupación, con todo su lenguaje petulante, no pudo dispensar ninguna nube, ni pudo detener ni una sola gota de lluvia, no obstante todas sus murmuraciones. Ese es el afán. El afán significa estar preocupado de antemano por algo, interesarse ansiosamente por algo, de tener cuidado sobre algo de una manera tan, tan meticulosa que perturba a lo que es existencialmente importante, lo que monopoliza las preocupaciones del corazón. El afán es estar interesado desmedidamente en algo, estar ansiosamente preocupado por algo, de tal manera que llena eso nuestra mente y nuestro corazón. El afán muestra un interés desmedido por cosas que Dios no espera que nos preocupemos ansiosamente. El afán demuestra un interés desmedido por cosas que Dios no espera que nos preocupemos ansiosamente. Ahí ya podríamos empezar a examinar nuestro propio corazón. ¿Qué son las cosas que nos preocupan ansiosamente? ¿Qué son las cosas que nos están afanando en nuestra vida cotidiana? ¿Qué son las cosas que cuando entramos en esta mañana a la casa del Señor están luchando por el control de nuestro corazón y nuestra mente? ¿Cuáles son nuestros afanes? ¿Cuáles son nuestras angustias, nuestras ansiedades que están compitiendo por nuestro corazón con Dios? ¿Por qué Dios no espera que nos preocupemos ansiosamente de estas cosas? Principalmente porque están fuera de nuestro control y nuestra voluntad. Ninguno de nosotros, por más que nos esforcemos, por más que detengamos ahora el culto y cada uno se preocupe y se angustie y se afane por eso, no va a poder cambiar absolutamente nada. Vez tras vez se nos dice en las Escrituras que no caigamos en el afán, que no caigamos en la ansiedad y en la angustia desmedida por ciertas cosas. Jesús nos habla de esto en Mateo 6, 25. Si pueden voltear sus Biblias a Mateo 6, 25. Mateo 6, 25. Dice así el Señor. Vamos a leer hasta el versículo 34, si pueden seguir conmigo la lectura, porque es un texto fundamentalmente linkeado, enlazado con nuestro pasaje. Dice así el Señor Jesucristo: por tanto les digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento? ¿Y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, termina diciendo el Señor, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. Podríamos terminar ahí e irnos a nuestras casas. La enseñanza, el sermón del Señor Jesucristo acerca del afán. Y si es que la Escritura nos insta, nos da ejemplos, el mismo Creador hecho hombre se detiene a mostrarnos lo evidente, lo cotidiano, lo familiar para nosotros, que es un pájaro alimentándose, una flor que tiene belleza, que tiene perfume. Y el Señor nos muestra y nos dice, miren la creación, miren lo que el Creador hace con su creación. Y mucho de ello es, ni siquiera dura más de 24 horas. No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. El afán desmedido muestra una desconfianza en Dios. El afán muestra que no entendemos a Dios, que no entendemos la palabra de Dios, que no entendemos qué clase de padre nosotros tenemos. Pero veamos algunos ejemplos también cotidianos de por cuál podemos afanarnos. Podemos afanarnos por el trabajo, por obtener un trabajo o por cambiar de trabajo. Podemos afanarnos por tener un mejor puesto en nuestro trabajo o un mejor sueldo, por la comida, por la bebida, por la limpieza, por la marca de nuestra ropa, por la compra de una casa o de un auto, por la compra de un televisor, de un nuevo celular, por la economía del país y el precio del dólar. Podemos afanarnos por el próximo presidente de la nación o por el resultado de un partido de fútbol. Por saber si llego a fin de mes o si llego a la próxima semana. Si estoy soltero, puedo afanarme por una relación amorosa que quiero ver prosperar. Por saber con quién me casaré. Y si estoy casado, puedo afanarme por tener hijos o por irme de vacaciones o por viajar. Incluso podemos afanarnos por cosas santas. Podemos afanarnos por una posición en la iglesia. Podemos afanarnos por estar a cargo de un área de servicio, por el ser el mejor cantante o el mejor músico o el mejor predicador. Como alguien dijo, para muestra basta un botón, ¿verdad? Y podríamos seguir la lista quizá de manera interminable. Podemos afanarnos por cosas malas y podemos afanarnos por cosas buenas. El hecho es que cualquier cosa que pongamos en el lugar que les corresponde a Dios nos lleva al pecado y a desviarnos del propósito de Dios para nuestra vida. Cualquier cosa que por causa del afán y la ansiedad pongamos en nuestro corazón y en nuestra mente de una manera primordial y desmedida, quitando el lugar de Dios, eso nos conduce al pecado y nos empieza a desviar del propósito de Dios para nuestra vida. Y muy probablemente, esa cosa por la que nos afanamos está buscando suplir en nuestros corazones algo que solo Dios puede suplir. Es muy probable que eso que se lleva a nuestros pensamientos, que se lleva a nuestro corazón, que se lleva a nuestras emociones, por lo cual nos afanamos, es probablemente algo que nosotros estamos buscando suplir en eso, algo que solo Dios puede suplir en nuestro corazón. Si nos afanamos por las finanzas o por el trabajo, probablemente estamos buscando en ellas una seguridad que solo Dios puede darnos. No olvido nunca el testimonio de esa mujer que entraba cada día a su home banking, a su cuenta de banco, para ver que tenía dinero y encontraba ahí paz. Todo lo que nosotros pongamos en el lugar de Dios son cisternas rotas que no retienen el agua. Si nos afanamos por una relación, estamos buscando probablemente en esa relación que ocupa nuestra mente y nuestro corazón el amor, la aprobación, la aceptación o la plenitud que solo Dios puede darnos. Si nos afanamos por bienes, por objetos, probablemente estemos buscando en esos objetos satisfacción que solo Dios puede darnos a plenitud y a perpetuidad. No es nuevo que las personas que más bienes tienen, más necesidad de más bienes tienen. San Agustín dijo: no es lo que el hombre posee, sino lo que posee el hombre. Vamos a estar.
Hola, hola. Ahí está.
Necesitamos estar atentos a nuestros corazones. Ahora, es importante entender qué no quiere decir esto. No quiere decir que no nos preocupemos o no nos ocupemos de estas cosas. No son malas en sí mismas. Lo que tenemos que cuidar es nuestra tendencia pecaminosa a convertir estas cosas en ansiedad o en afán desmedido. No es malo preocuparse porque uno va a comer, ocuparse por comprar vestido o comprar algo que uno necesita. No es malo ocuparse y preocuparse sanamente de una relación. Lo malo es cuando eso se convierte en un afán, cuando eso gobierna nuestra mente y ocupa nuestro corazón constantemente. Así es que se convierte en pecado. Porque el estar afanoso por algo me quita el foco del reino de Dios. Piénselo un segundo. Todos nosotros hemos vivido o estamos viviendo situaciones en las cuales nos estamos afanando por algo. Afanarse por eso te quita el foco del reino de Dios. Ya el reino de Dios y su justicia ya no es primero en nuestra vida. Me quita el foco del evangelio de Cristo. Ya no medito tanto en el evangelio, ya no medito tanto en la realidad de que fui amado y comprado por el precio más alto de la sangre de Jesús. Ya no medito tanto en eso porque hay algo más que ocupa mi mente y mi corazón. El afán nos hace olvidar el evangelio y es el círculo y la espiral descendiente de un fracaso tras otro. Nos quita a nuestra vida el foco de la santidad. Porque ya algo más gobierna nuestro corazón. Y pensemos, pueden ser cosas loables, pero las hemos llevado a un lugar que no les pertenece. Puede ser una relación buena, pero la hemos puesto en un lugar que no le pertenece. Puede ser mi planificación de vida a futuro, pero la pongo en un lugar desmedido, cuando yo no tengo el control de nada, de lo que ocurre. Si yo pongo eso en ese lugar, lo convierto en mi Dios. Lo convierto en mi Dios. Porque le voy a dar mi tiempo, mis pensamientos, mis sacrificios, mis recursos, finalmente mi adoración. Ocupa un lugar primordial en nuestras vidas que nos desvía de amar a Dios con todo nuestro corazón y toda nuestra mente. Dios nos manda a cada uno de nosotros. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Cuando nos afanamos por algo, quitamos la mente, el corazón y las fuerzas de amar a Dios. El afán le quita la gloria de Dios. El afán nos centra en nosotros mismos y el afán nos trae tristeza. Es producto de nuestro pecado y necesitamos abandonarlo. Necesitamos confesarlo, apartarnos de él. Hermanos, por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Quizá no podemos dejar de decirlo, por nada estéis afanosos. Y ese nada involucra cualquier circunstancia, involucra cualquier categoría. Por nada estéis afanosos. No admite un pero, no lo admite. Por nada estéis afanosos. Entonces, si el problema es el afán, vamos a ver ahora en adelante el punto número 2, la solución. El problema, el afán, la solución, lean conmigo, antes bien, dice el apóstol, por nada estéis afanosos, antes bien, en mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. ¿Cuál es la solución? La oración. La solución es la oración. Vamos a orar.
Hola, ahí está, gracias.
Hay un marcado énfasis entre la primera parte y la segunda parte de este versículo. Por nada y en todo, ¿lo ven? Por nada estéis afanosos, antes bien, la bisagra, en todo. En todo. No es suficiente, hermanos. Nosotros podríamos terminar acá y nos vamos a nuestras casas. Pero no es suficiente decir, no me debo afanar. Listo. ¿Escucharon hoy la predicación? Nos vamos, salimos. Conversación en el matrimonio. Ya está. No me voy a afanar. No me voy a afanar. Y voy a seguir. No me voy a afanar. No me voy a afanar. Y a la tarde. Y mañana no me voy a afanar. Y mañana al mediodía me olvidé de que tenía que no afanarme. Entonces, lo maravilloso es que Dios nos pide no solo que no nos afanemos, sino que reemplacemos el afán por la oración. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Dios espera de nosotros que no nos afanemos, pero que vivamos con una dependencia de Él en oración y gratitud. ¿Ven cómo funciona? No nos afanamos, pero reemplazamos el afán por oración, por gratitud. El simple hecho de no afanarnos no va a cambiar nuestro corazón. Debemos reemplazarlo por esta santa ocupación que es la oración. Así como por nada no se debemos afanar, por todo debemos depender de Dios y orar. Por todo significa todo. Cualquier circunstancia, cualquier situación. Todo lo debo llevar a Dios en oración, en todo tiempo. Mi actitud debe ser una actitud de adoración. Pablo le dice a los filipenses que deben regocijarse en todo. Lo vimos en el versículo 4. Les dice que su bondad sea conocida delante de todos los hombres, porque el Señor está cerca. Miren eso, en el versículo 5. Termina diciendo, el Señor está cerca. Y ese, el Señor está cerca, sirve tanto para lo anterior como para lo que sigue. Porque el Señor está cerca, debemos vivir sin afán por las cosas de un mundo perecedero. Porque el Señor está cerca, debemos vivir en una completa dependencia de Dios, en oración y gratitud. Esto es vivir como un hijo de Dios y como un ciudadano del reino de los cielos. Esto es vivir como un hijo de Dios y un ciudadano del reino de los cielos. no afanarse, sino vivir en una actitud de oración y dependencia del Señor. Mientras vivamos en este mundo, necesitamos recordarnos una vez tras vez que somos extranjeros y peregrinos, que nos han dado una residencia temporal mientras nuestra carrera siga a nuestra verdadera casa. Todos nosotros no tenemos residencia permanente. Tenemos una residencia temporal que Dios nos ha dado para vivir en este mundo mientras tengamos vida en la carne. Cualquier momento nuestra residencia temporal expira y vamos a la presencia del Señor, a nuestro verdadero hogar. Necesitamos recordar que como ciudadanos del reino de Dios debemos vivir vidas marcadas por el gozo. El afán no permite gozo. El afán y el gozo no pueden vivir en el mismo corazón. Y el mandato es a regocijarnos siempre. Regocijarnos en el Señor. Debemos vivir vidas gozosas por lo que el Señor ha hecho, por lo que el Señor hará. Si estamos de paso, entendemos que el reino de Dios está por cumplirse en la plenitud y vamos a vivir con Él para siempre. Los filipenses también deben saber que el Señor está cerca. ¿Qué actitud deben tener ante los intereses de esta vida presente? ¿Qué actitud debemos tener nosotros ante los intereses de esta vida temporal? Queridos hermanos, la de no afanarnos por nada y presentar a Dios en oración todo. No afanarnos por nada y presentar todo en oración. Fíjense que el pasaje dice: sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Hay un contraste, un juego de palabras. Su bondad, conózcanla todos los hombres. Su bondad, déjenla conocer por todos los hombres. Ahora, sus peticiones, no a los hombres, a Dios. Sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. ¿Realmente le importa a Dios lo que me pasa? ¿Le interesa a Dios cuál va a ser mi almuerzo después de este culto? ¿Le interesa a Dios cuál va a ser mi cena el próximo miércoles? ¿Le interesa a Dios si yo tengo una campera para abrigarme si vuelve el frío? ¿Le interesa a Dios mi casa, donde vivo, donde trabajo? La palabra de Dios nos dice que debemos presentar todas nuestras peticiones delante de Dios. Y todas involucra a todas. Primera de Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? ¿Por qué debo echar mi ansiedad sobre el Señor? Primera de Pedro dice: porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de vos. Dios tiene cuidado de mí. Dios tiene cuidado de nosotros y de cada área de nuestra vida, de cada área. Jesús dijo: los gentiles se afanan, buscan todas estas cosas. Los gentiles, los que no tienen a Dios, los que no conocen a Dios, los que son sus propios dioses. Pero vuestro Creador, Dios eterno, no. Hay otra figura que Jesús utiliza: vuestro Padre celestial. No es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo el cuidado que tiene un jefe a un empleado que el que tiene un padre a un hijo. No es el mismo cuidado. No es el mismo cuidado. A mí me sorprende que mis hijas nunca están preocupadas por si va a haber almuerzo. Lo dan por hecho. Lo exigen. Nuestro Padre Celestial sabe. ¿Qué cosas sabe Dios? Todo. Sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Nosotros no debemos afanarnos, porque antes de que nosotros empecemos a afanarnos por algo, Dios ya sabía que teníamos necesidad de eso. Y como un Padre Celestial que tiene cuidado de nosotros, va a proveer. Cuando oramos, nosotros damos a conocer nuestras peticiones, no a un jefe, no a un gobernador de estado, no a un presidente. Damos a conocer nuestras peticiones a nuestro Padre, que nos ama, nuestro Padre que nos ama. Si estoy en Cristo, Dios es mi Padre. Si Dios es mi Padre, Él tiene cuidado de mí y sabe qué cosas tengo necesidad mucho mejor que yo mismo. ¿Y qué espera Dios que haga con las cosas que me preocupan? ¿Qué espera un padre que haga un hijo con las cosas que le preocupan a su hijo? Que ande afanado, que las presente delante de Él. Que las presente delante de Él en oración. Hebreos 4, versículo 16, nos recuerda algo que debería maravillarnos y extasiarnos a cada uno de nosotros. Dice: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos juicio, castigo, ceño fruncido, rechazo. No, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Spurgeon dijo, y me rompió el corazón cuando lo dijo: si visitas mucho a tu amigo, dice la palabra, que te puede detestar. Si visitas mucho a tu hermano, te puede terminar rechazando. Pero nunca nadie ha sido amonestado por Dios por ir muchas veces a Él. Nunca nadie ha sido rechazado por Dios por ir demasiado a Él en oración. Qué precioso. ¿Cuánto te acercas a Dios? ¿Cuánto te acercas a Dios? Acerquémonos con confianza. Acerquémonos con confianza. Hermanos, creo que el Señor está hablando. La semana pasada predicamos acercarnos a Dios con corazón sincero. Nuevamente, acercarnos al Señor es lo único que nos va a mantener perseverando en esta vida. A través del sacrificio de Jesús perfecto, lo que nos separaba de Dios, que fue nuestro pecado, fue quitado de en medio. Y la justicia perfecta de Jesús, que necesitábamos para ser aceptados por Dios, nos fue otorgada por la fe. Ahora, hermanos, podemos acercarnos a Dios, podemos acercarnos al trono de la gracia, a un Padre que sabe lo que necesitamos, a un Padre que tiene cuidado de nosotros. ¿Cómo no acercarnos? El afán nos lleva en la dirección contraria. No debemos vivir como impíos, hermanos. Somos cristianos si hemos nacido de nuevo, pero podemos vivir como impíos por no tener en cuenta a Dios. Los impíos, la impiedad no tiene en cuenta que el Padre Eterno gobierna el mundo. La impiedad no tiene en cuenta que Dios gobierna cada acontecimiento de nuestra vida. ¿Vivimos realmente sabiendo que estamos en la presencia de Dios? Te doy un desafío. Salte de la presencia de Dios. Te doy un desafío. Huye de la presencia de Dios. La Escritura es clara, ¿no? El rey David dijo: si tuviera alas y me fuera a lo más alto, hasta ahí estaría tu mano. Hermanos, vivimos en la presencia de Dios. Cuando roncamos en las noches, roncamos en la presencia de Dios. En lo cotidiano, Dios está con nosotros. Al lavar los platos, el Padre Eterno nos cuida. Somos nosotros los que no entendemos y no somos conscientes de la presencia de Dios. Dios es una parte primordial en la manera en que vivimos y en la manera en que entendemos el mundo que nos rodea. Dios es el centro de nuestra vida. Spurgeon nos da un desafío a cada uno de nosotros y dice: conviertan en una oración todo lo que sea un afán. Listo. ¿Quieren ser libres del afán? ¿Quieren ser libres de las angustias, de las ansiedades de esta vida? Todo lo que sea un afán, conviértanlo en una oración y llévenla al Padre. Dios era el centro de la vida del apóstol Pablo. Pablo era un hombre de oración. Pablo comienza la carta a los Filipenses diciendo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros. Pablo no estaba en un banquete con el César, Pablo estaba en una cárcel romana, maloliente, húmeda, oscura. Y él dice: oro con gozo siempre por todos ustedes. Hay algo contracultural, hay algo sobrenatural en un creyente. No importa la circunstancia, no importa la situación, él tiene acceso completo al Padre Celestial para presentar sus peticiones delante de él. Pablo tenía muchos motivos para afanarse en cuanto a la iglesia de Filipos. Había divisiones entre hermanos, había amenazas externas de persecución, había falsos maestros que predicaban a Cristo para hacerle mal a Pablo. ¿Y cuál era su actitud en todo esto? Gozo, oración y gratitud. Eso el mundo no lo entiende y el mundo no lo puede dar. En vez de estar afanado, presentaba a Dios sus oraciones. Versículo 9 del capítulo 1 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Antes de que el apóstol Pablo escriba la carta a los filipenses con respecto al amor y a la unidad, Pablo ya había presentado a los filipenses ante Dios en oración y gratitud. Es tremendo. Antes de que Pablo escribiera a Filipenses, a la iglesia de Filipos, para instarles a la unidad, al amor, él había presentado los filipenses ante su Padre Celestial en oración. ¡Qué maravilla! ¡Qué principio! Para que nosotros siempre llevemos todo en oración al Señor. Siempre. La gratitud que este pasaje nos manda y nos dice: mediante oración y súplica, con acción de gracias, con gratitud. La gratitud es una característica fundamental de la vida del cristiano. Romanos 1 nos dice, Pablo, que la falta de gratitud es un aspecto de idolatría contraria a Dios. Y no le dieron gracias los que se envanecieron en su conocimiento. No dar gracias a Dios no es... Esta acción de gracias que este pasaje nos presenta no es dar gracias a Dios porque Él respondió afirmativamente lo que yo le pedí. Es dar gracias a Dios, es presentarnos con una actitud de corazón en gratitud por poder acercarnos a Dios, por lo que Él ha hecho, por lo que Él hace y por lo que Él hará por nosotros. Vivimos en una actitud de gratitud, aun si Dios responde negativamente a nuestra oración. Gratitud. Efesios 5:20 dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos muchos deberes, hermanos, porque cuando un afán golpee la puerta de nuestro corazón, llevémoslo en oración al Señor, con gratitud de nuestro corazón, sabiendo que el Señor gobierna, sabiendo que el Señor es soberano en mi vida. ¿Es una enfermedad lo que me quita el sueño, lo que me produce afán? Convertámoslas en una oración, llevémoslas a Dios en gratitud, como Romanos 8:28 nos dice, que todas las cosas son para nuestro bien. No olvidemos a quién nos acercamos: a un Padre que nos cuida, a un Padre que nos ama y a un Padre que se preocupa por nosotros. Aun si Él dice que no, nuestro corazón debe estar lleno de gratitud. Un teólogo dijo algo que me pareció gracioso y maravilloso al mismo tiempo. Él dijo: no me pasa nada en mi vida. Imagínense cualquier cosa que a ustedes le pueden pasar. No hay nada que me pase en mi vida que una buena resurrección no pueda arreglar. No hay nada. Porque nuestra esperanza tiene que estar ahí, en la resurrección. ¿Cuál es el resultado de vivir una vida sin afán y buscando la dependencia continua del Señor? ¿Cuál es el resultado? Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. ¿Qué es la paz de Dios? Cuando nosotros somos salvos, por la gracia de Dios, los pecadores y enemigos venimos a recibir paz con Dios, un estado de tranquilidad interna del alma que Dios nos concede. Romanos 5, versículo 1 nos dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Se acabó la enemistad, se acabó el principal problema de nuestras vidas y entramos en un estado de paz, en un estado de reposo, en un estado de tranquilidad del alma con Dios. Pablo le dijo a los romanos en el capítulo 15, verso 13: y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. El sacerdote Aarón bendice a los hijos de Israel y les dice en Números capítulo 6, verso 26: el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. El rey David escribió en el Salmo 29, verso 11: el Señor dará fuerza a su pueblo, el Señor bendecirá a su pueblo con paz. Y Pablo comienza la carta de los Filipenses diciendo: gracia y paz a vosotros. ¿De quién? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No es la paz del mundo, es la paz de Dios. La paz de Dios, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo hizo la paz con Dios. Él es nuestra paz. La paz que Dios provee es sobrenatural y no corresponde con nada de lo creado, porque todo lo creado ha sido corrompido por el pecado, por la caída. Por lo tanto, la paz que Dios solamente puede dar es una paz que Él provee, y es una paz que trasciende las circunstancias y los problemas temporales. Es una paz que humanamente no puede ser comprendida. Ninguno de nosotros puede explicarle a otra persona que no conoce al Señor cómo se experimenta la paz de Dios. No puede. ¿Cómo es que en las circunstancias difíciles, cómo es que en las tormentas más duras de la vida, nosotros podemos tener paz? Una paz que trasciende las circunstancias, porque es una paz que Dios da y que el mundo no conoce. En cualquier circunstancia, la paz de Dios mantiene el corazón en reposo y en confianza. Jesús le dijo a sus discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. La paz que Dios nos da no la podemos conseguir en nada que este mundo nos ofrezca. Hay religiones en el mundo que prometen paz interior, el budismo, pero no pueden darla, porque los esfuerzos de los hombres no pueden conseguir paz con Dios. Los esfuerzos de los hombres no pueden conseguir paz verdadera. Solo hay un hombre que pudo conseguir paz, y fue a través de su muerte en una cruz. Y solo a través de la fe en Jesucristo, el alma angustiada puede hallar reposo. Yo te digo algo: si estás acá sin Cristo, tu alma nunca hallará reposo, nunca hallará paz si no es en Él. No hay esfuerzo que puedas hacer, no hay médico al que puedas ir, no hay religión a la que puedas acudir, no hay meditación a la que puedas asistir que te dé genuina paz. Solo el Dios de paz puede concederla, y a un alto precio, por la sangre de su Hijo, pero ofrecida gratuitamente por amor. El Señor dijo en Isaías: no hay paz para los malvados, no hay paz para los pecadores, solo en Jesús, solo en Jesús. Isaías 26, verso 3 y 4 nos dice: al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Confiad en el Señor para siempre, porque en Dios el Señor tenemos una roca eterna, una paz que trasciende esta vida, una roca sin fin, una seguridad completa. Un comentarista, Wiersbe, dice al respecto: el resultado es que la paz de Dios protege el corazón y protege la mente. Recordarán que Pablo estaba encadenado a un soldado romano que lo custodiaba de día y noche. De la misma manera, la paz de Dios mantiene guardia sobre las dos áreas que crean la preocupación: nuestro corazón, con sentimientos equivocados, y nuestra mente, con pensamientos equivocados. Cuando entregamos nuestros corazones a Cristo en la salvación, experimentamos paz con Dios. Pero la paz de Dios nos lleva un paso más allá en sus bendiciones. La palabra que se utiliza en el griego para guardar, guardará, es la misma palabra que se utiliza para una milicia romana, soldados custodiando, como ocurría en la ciudad de Filipos, que la cohorte romana custodiaba los límites de la ciudad. De esa manera el apóstol Pablo les da la imagen: la paz de Dios, como un soldado, montará guardia en tu corazón y tu mente para que halles descanso en el Señor, no importa la circunstancia. Hermanos, no nos afanemos. Llevemos a Dios todo en oración, con gratitud, y la paz de Dios montará guardia en nuestras vidas. Dios nos concederá una paz que sobrepasa todo entendimiento, que cuidará mi mente, que cuidará mi corazón de desviarme de la confianza en Dios. La palabra nos dice en Proverbios que con toda diligencia debemos guardar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Si nosotros llevamos todas nuestras oraciones, todas nuestras peticiones a Dios con gratitud, todos nuestros afanes los convertimos en oración, nuestro corazón va a ser guardado por la paz de Dios. Pero debemos pensar en un momento, en el mayor momento de angustia que un hombre jamás pudo experimentar. ¿Cuál es el momento en toda la historia que un hombre fue angustiado hasta la muerte? Fue angustiado de una manera que jamás nadie experimentó. Eso fue en el huerto del Getsemaní. Si nosotros pudiéramos entrar con una cámara desde el cielo y enfocarnos en el huerto del Getsemaní, donde está un hombre con angustia, ¿saben qué veríamos? Un hombre orando. Un hombre orando. Cuando Jesús enfrentó el momento más angustioso, donde él podría haber sido lapidado por el afán, por la ansiedad de lo que él iba a vivir, él hizo de ese huerto un templo de oración. Él fue con un propósito a ese lugar, a orar. Él fue a orar. Él fue a orar. Jesús vivió una completa dependencia de Dios en toda su vida por nosotros, hermanos, porque nosotros no podemos vivirla. Jesús cumplió esa dependencia perfecta en Dios. Él oró para comenzar su ministerio, oró en el desierto ante las tentaciones. Él oró para escoger sus apóstoles. Él oró para ser fortalecido. Él oró para que por la iglesia que iba a comenzar en Pentecostés cuando él ya no estuviera. Él oró en la cruz por sus enemigos. Jesús vivió la vida perfecta en obediencia, en oración. Jesús llevó cada afán y cada ansiedad que golpeó la puerta de su corazón al Padre en oración. Por eso no vamos a ver a nadie en todas las Escrituras que oró más que Jesús. Y damos gracias a Dios de que somos aceptados en su justicia. y porque Jesús vivió una completa, perfecta vida de dependencia de Dios, nosotros podemos ahora gozar de la aprobación y la aceptación del Padre. Y podemos ser libres del pecado del afán, porque ya no somos condenados, porque ya no somos esclavos del pecado. Entonces podemos romper las cadenas del afán, podemos ser libres de la ansiedad y la angustia, y agarrar todo eso y llevarlo al trono de la gracia, y Dios va a convertir la angustia en oración y la oración en paz. Y podemos vivir seguros y confiados en el Señor para siempre. Oremos, hermanos. Querido Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Queremos darte gracias, Señor, porque tu palabra nos instruye en cómo debemos vivir, Señor. Padre, yo te pido que tu Espíritu Santo, que está en este lugar, Señor, pueda examinar nuestros corazones y hallar afanes y angustias y ansiedades y guiarnos a la oración, Señor. Que podamos tomar este momento, este mismo instante, para poder llevar nuestras oraciones a Dios, nuestras angustias y nuestros afanes al Señor, y experimentar la paz de Dios en nuestros corazones. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Y antes de cantar, tomemos un minuto.